de Córdoba.
Estar informado.
Abrimos la mañana de Córdoba en este viernes, ya que mañana es el Día Mundial de la Diabetes. Hemos querido hacer un guiño a todos aquellos que sufrís, que sois diabéticos y que, bueno, que todos los días estáis pensando en la diabetes, pero que mañana es el Día Mundial y aquellos que no la sufrimos, pues parece que es una vez al año, pero que esto es un día a día muy sufrido por los diabéticos. Y hoy nos queremos poner en contacto con la presidenta de Diabetes Cero, una asociación que ahora nos va a explicar, Isabel Mérida, realmente la asociación volcada en qué estáis, Isabel.
Nosotros somos un movimiento de niños de padres de niños diabéticos que recaudan dinero para invertirlo en la investigación de la diabetes. Intentamos, hacemos eventos, marchas deportivas, eventos solidarios, lo hacemos porque somos una asociación regional, ¿no? Y lo hacemos en diferentes partes y ciudades de Andalucía. Y después vamos y visitamos a los científicos en sus propios laboratorios y vemos de qué carecen, si carecen de personal o de tecnología avanzada, e intentamos invertir este dinero que recogamos para que puedan avanzar en sus proyectos.
Isabel, Diabetes Cero, esta asociación, su cabecera, digamos, nació en Écija. Es curioso que incluso haya provincias, y una de ellas es, por ejemplo, Córdoba, que no tenga una asociación de diabéticos, creo, ¿no?
Parece ser que existen asociaciones legalizadas como diabéticos, de diabetes, pero que no están funcionando. Entonces nosotros lo que vamos a crear, que para ello estamos ya en contacto con el Ayuntamiento de Córdoba, pues Diabetes Cero Córdoba, porque igual que estamos creando la Diabetes Cero Marbella, Chiclana, Jerez, pues cada una de las provincias que se están uniendo a Diabetes Cero, pues vamos a intentar crear lo que es la delegación de este movimiento, y en Córdoba se están dando ya.
Isabel, como asociación, y ya que estáis con esa lucha de recaudar fondos para la investigación y estáis en contacto con investigadores, con laboratorios, ¿está muy lejos llegar a tener una solución, una cura para la diabetes?
Bueno, nosotros cuando vamos a visitarlo, hemos visitado a todos los científicos que hay en Andalucía. Hemos ido a Cabimer, el Centro de Biomedicina Molecular de Sevilla, que hay tres investigaciones. La hemos visitado los tres, que es Benoit Gatier, un científico canadiense que está afincado ahí en Sevilla. Después a Paco Martínez y Francisco Bedoya. Y también hemos visitado la que tiene Manuel Aguilar en Cádiz, en el mismo hospital Puerta del Mar de Cádiz. Y cada uno tiene una investigación diferente. Bernard Gatier, por ejemplo, está intentando frenar el sistema inmunológico para que no ataque a las células beta que producen la insulina en el páncreas. Y otros lo que intentan es hacer superislotes pancreáticos, de manera que una célula pueda producir mucho más insulina de lo que normalmente produce. Lejos, pues, hombre, nosotros nos gustaría que no, pero es que necesitan tantos recursos todavía para poder seguir con estos proyectos.
Isabel Mérida, si alguien nos escucha y, bueno, y está dentro de esa gran familia de diabéticos, sea de diabetes 1 o diabetes 2, si se quieren poner en contacto con vosotros, con vuestra asociación, con Diabetes Cero, ¿de qué manera? ¿Facilitamos un teléfono de contacto, un correo electrónico?
En nuestra página web, diabetescero.com, aparece la forma en la que pueden contactar con nosotros, incluso cómo pueden colaborar con nosotros.
Isabel Mérida, muchas gracias y, bueno, adelante con ese trabajo, ese gran trabajo que es una carrera de fondo para conseguir, nunca mejor dicho, fondos para la investigación, para ponerle fin a la diabetes. Isabel Mérida, presidenta de Diabetes Cero, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
De cerca veo bien el menú, de lejos también. ¿Cómo se ve con estos progresivos Barilux?
Un milímetro más para acá, para emplatar hay que ver con precisión. Con Barilux esto está de 10.
¿Y tú qué, Jordi?
Disfrutando, como siempre.
Cómete la vida por los ojos con Barilux. Visítanos y llévate tus segundas gafas de regalo con lentes Barilux.
Venga, Federópticos Martínez en calle Pastores 1, Córdoba.
Industrias de la Rosa. Somos fabricantes de maquinaria oleícola y calderas de biomasa. Ofrecemos mantenimiento para almazaras, reparación de maquinaria y servicio postventa. Basamos nuestros objetivos en la calidad de nuestros productos, la confianza y el compromiso con nuestros clientes. Más de 40 años de experiencia en el sector nos avalan. Industrias de la Rosa. Estamos en Montoro, Córdoba. Contacta con nosotros en el 957-160-034.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Buscamos también esas declaraciones de aquellas madres, de aquellas familias que viven muy de cerca la diabetes, como por ejemplo es el caso de Mari Carmen Prieto Márquez. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy de cerca porque tienes una niña, ¿de qué edad?
Tiene 7 años ahora mismo.
¿Y desde cuándo empezasteis a notar que, bueno, pues que algo ocurría?
Pues ella debutó con 3 años. Fue, bueno, lo normal es que ella empezaba a beber mucho, yo la notaba inquieta, nerviosa, y la forma en la que hacía pipí. Pero claro, yo nunca pensé en el tema de la diabetes, yo pensé que podría haber una infección de orina o cualquier tipo de cosa así parecida. Cuando la llevé al médico le hicieron una tira de orina y ahí ya salió que, bueno, los niveles de glucosa estaban en 400 y pico.
Bueno, tu niña se llama Ausi, tienes otra hija que no, que gracias a que no tenéis el problema doble. Hay mucha diferencia entre una y otra a la hora de, bueno, pues del día a día debe de haber muchísima.
Enorme, es una diferencia abismal. La otra es mayor, tiene 2 años más, Mata tiene 9 años, y bueno, sobre todo a la hora de coger un simple resfriado, pues el llevar a Marta, la mayor, con respecto a la pequeña, hay muchísima diferencia. El día a día y todo, cambia todo.
Hemos hablado con Diabetes Cero, formáis parte también de esa asociación, y bueno, pero una cosa es que formes parte de una asociación y otra es los problemas que puedas encontrarte día a día, porque a verlos, los hay muchos.
Pues sí, la verdad es que sí, los hay muchos. Pues porque ahora mismo el tema de los recortes nos afecta a todos. Han intentado recortarnos el tema de el número de tiras reactivas que necesitamos para hacerle las pruebas de glucosa. Hemos estado luchando, hemos conseguido que no, sobre todo en niños, porque no tenemos otra forma de saber cómo están si no es midiéndolos. También ha habido un recorte en el tema de el material que nos suministran, que son las jeringas para inyectarle la insulina. Han querido meternos un material mucho más barato, malo, que les hacía daño al introducirle la insulina, se les partía la aguja, les salían cardenales y, vamos, teníamos bastantes problemas. Y bueno, pues no paramos de movernos, tenemos el apoyo de la FADA, por supuesto, la Federación Andaluza de Diabéticos, y todo eso día a día lo vamos intentando subsanar.
Para vosotros, que mañana sea el Día Mundial de la Diabetes, es un día más, porque lo sufrís día a día.
Por supuesto. Es un día más en el que simplemente salimos en los medios de comunicación, pero es un día más que podemos tener los mismos problemas que cualquier día, bajadas, subidas, problemas de cualquier tipo.
Lo que sí es curioso, y lo venimos contando, es que tantos casos de diabetes, todas esas personas afectadas, no hay una unidad, cada uno, pues bueno, lleva su cruz como puede y a tirar hacia adelante.
Exactamente, es una de las cosas que nosotros desde Diabetes Cero no entendemos, ¿no? El por qué no tenemos una unión. Simplemente la gente, una vez que entra dentro de este mundo, lo intenta llevar como mejor puede, pero no reivindicamos nada. Y por eso en Diabetes Cero intentamos el reivindicar el que estamos aquí, el que necesitamos que nos estudien, que haya unos avances científicos y que intenten luchar por una cura para estos niños y para todas las personas que sufren esta diabetes, por supuesto.
Mari Carmen, hemos comentado el tipo de diabetes, el 1 y la 2. El 1, la más peligrosa, por aquello de las bajadas y el miedo a que, bueno, pues que se pueda caer el niño, pierda el conocimiento. En este caso, tu hija, ¿cómo afrontas tú el día a día, además, sabiendo que, bueno, que tienes que dejarla en el colegio? ¿Cómo lleváis esa relación colegio-padres? Porque están, al día de hoy, ¿están los colegios preparados para atender a los niños diabéticos?
Pues no, la verdad es que no están preparados, y es una de las cosas que estamos reivindicando los padres que tenemos niños en los colegios. El que pueda haber una enfermera asignada a los colegios que pueda atenderlos ante cualquier tipo de problema que les pueda ocasionar.
Ya que estáis en esa asociación donde se busca la investigación, imagino que soñáis con un día en el que se diga hay cura, ¿no?
Por supuesto, es nuestra esperanza, y si luchamos es por eso, por ver que al menos, bueno, no sé si llegarán a verlo nuestros hijos, pero para el día de mañana, porque yo no sé si mi hija podrá tener una hija que también sea diabética, y por eso no voy a cansar, vamos, no voy a cansar nunca de luchar por intentar eso, buscar una cura, tarde más o menos, pero me encantaría poder ver eso, la cura de la diabetes.
Bueno, y nosotros contarlo. Gracias, Mari Carmen Prieto, por contar también tu experiencia, tus vivencias, en este caso con tu hija. Dale un beso muy fuerte a Ausi. y un beso muy fuerte también para vosotros.
Venga, muchísimas gracias, Francisco. Nos vemos.
Jamones Álvaro del Valle en Hinojosa Belduque. Más de 30 años en el sector avalan nuestra elaboración artesanal. Tenemos una amplia selección de productos con una materia prima de alta calidad que harán que tu paladar experimente un placer exquisito. Visite nuestra web jamonesalvarodelvalle.es y tienda online. Disfrute de un producto natural de primera calidad, de lo bueno a lo mejor.
Primer showroom de la boda en los Jardines del Cardador. Los días 13, 14 y 15, más de 15 empresas te mostrarán lo último del sector de la boda con desfiles, regalos, música en directo. Primer showroom de la boda en los Jardines del Cardador. Entrada libre.
Surplant, plantas, Surplant, flores, Surplant, viveros y centros de jardinería en Córdoba. Surplant, su vivero de confianza.
Quiero dar excelencia a mis platos.
Para mí y para los míos, quiero lo mejor.
Necesito cuidarme. Quiero una dieta saludable.
Yo quiero desayunos y meriendas divertidas.
¿Sabes lo que quieren? Quieren uno de los mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo. Para cocinar, para degustar, para consumir. Aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida, Priego de Córdoba. Aliña con amor, sabia con corazón.
Centro Más Vital, expertos en hipnosis clínica y psicología. ¿Te sientes desbordado, bloqueado o arrastras un malestar que parece no acabar nunca? ¿Quieres conseguir tus objetivos pero no sabes cómo? ¿Problemas familiares o de pareja? Podemos ayudarte, llámanos. Estamos en calle Historiador Doci, local 1. Teléfono 957-230383, también en Facebook.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Como cada viernes, entramos en nuestro espacio 75 razones para conocer Córdoba y esta semana le estamos dedicando todos los días un espacio para descubrir algo más a Encinas Reales. ¿Qué mejor que adentrarnos en Encinas Reales con su alcalde? Porque seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Gabriel González, buenas tardes, Gabriel.
Buenas tardes.
Encinas Reales, un enclave, desde luego, fantástico para poder visitar, sobre todo, ¿por qué razones, Gabriel?
Bueno, pues podíamos alargar el programa un rato, ¿sabes? En cuanto a turísticamente hablando, nos preocupamos durante los encinas realeños, los encinas realeños nos preocupamos durante todo el año de organizar una serie de eventos para atraer turistas a nuestro pueblo. Como todos los que nos escuchan saben, nuestro pueblo ha crecido en torno a la Nacional 331, ha crecido un sector de hostelería tremendo a la luz de esa y al incentivo de esa carretera Nacional 331. Entonces, en base a ese también atractivo gastronómico que tenemos, pues el ayuntamiento organiza una serie de eventos, como por ejemplo es la Ruta de la Tapa, que en estos momentos estamos disfrutando. Prácticamente la totalidad de los establecimientos de hostelería de nuestro pueblo pues participan en esta Ruta de la Tapa, que está teniendo una aceptación tremenda, y además llevándonos una sorpresa magnífica en cuanto a presentación de la propia tapa, como a la indudable calidad gastronómica que tienen. Estamos recibiendo un montón de visitas, estamos recibiendo un montón de gente. La casa rural del pueblo está prácticamente llena todos los fines de semana. En fin, si seguimos hablando, cronológicamente hablando, y arrancando en esta misma Ruta de la Tapa, iniciamos en breve, ya este fin de semana, este fin de semana de este mes de noviembre, iniciamos la Encina Flamenca. Hemos recuperado la Encina Flamenca. Entendemos que el atractivo cultural pues tiene que ir de la mano del resto de llamamientos que puede hacer una localidad como la nuestra. La Encina Flamenca era un festival flamenco que se organizaba tiempos hace mucho tiempo que no se organiza, y lo hemos podido recuperar este año. Se desarrolla durante los meses de noviembre y diciembre. Luego tenemos nuestro balón viviente, que gracias a las hermandades y cofradías de Encinas Reales lleva ya unos pocos de años celebrándose. Y como te digo, y eso sí hay que recalcarlo, porque gracias a Dios las asociaciones, las hermandades, en un pueblo chiquito como este, que si no fuera por ellas, si no fuera por la participación desinteresada, totalmente desinteresada que hacen estas entidades sin ánimo de lucro, pues la mitad de las cosas que hacen los ayuntamientos no podríamos ni tan siquiera pensar.
Si nos centramos también en rincones y enclaves naturales que se pueden disfrutar de Encinas Reales, ¿cuál podría darnos a conocer para todos aquellos que no conozcamos a Encinas Reales?
Bueno, Encinas Reales, el término municipal de Encinas Reales está delimitado tanto al norte como al sur por dos de los ríos más importantes de la provincia de Córdoba. Bueno, y uno de los más importantes es Andalucía, como es el río Añi. Y el otro es un afluente este que es el río Sur. Eso, pues lo que hace es que nuestro término municipal sea bastante quebrado, bastante arroyito, bastante. Y lógicamente los dos parajes que son los dos cauces del río, con la arboleda de ribera que también está, pues hay un entorno ahí de verdad paradisíaco. Lo que es el casco urbano, pues lógicamente los atractivos que tenemos son los atractivos religiosos, ¿no? Tenemos un bien de interés cultural, que es la ermita del Calvario, que es una joya del barroco cordobés. Y el otro edificio que tenemos religioso, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Expectación, y luego nuestra ya reconocida prestigio, Noche Encandilada.
Gabriel González, alcalde, gracias por abrir las puertas para conocer Encinas Reales. Gabriel, un abrazo.
Igualmente.
Surbeco Veterinarios te abre las puertas del mundo animal. Ahora y hasta el 31 de diciembre, campaña de vacunación frente a la tos de las perreras. ¿Quieres ahorrarle a tu perro un invierno de toses, mocos y estornudos? Pues ahora es el momento y por muy poco importe podrás protegerlo. Surbeco Veterinarios, frente a Zoco Córdoba, 957-453-841 o en surbeco.es.
Injupisa, alquiler de inmuebles propios, viviendas, locales, naves, oficinas, parking. Injupisa, promoción apoyo a emprendedores 2015. Descuento del 90% hasta 12 meses, sin comisiones. Injupisa, locales desde 20 euros al mes, naves desde 60 euros al mes. Injupisa, 957-100-850. Consulte condiciones. Injupisa, calidad, precio y servicio.
Australia Motor, servicio oficial Peugeot. Ahórrate dinero en las reparaciones y mantenimiento de tu Peugeot. Ofrecemos carrocería, chapa y pintura. Atendemos garantía Peugeot. Estamos en el centro de Córdoba. Vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Exposición y taller en calle Tamasco 20. Teléfono 957-23-4407.
Cash de la Carne y Embutidos La Torrecilla le ofrece la mayor variedad, la mejor calidad y el mejor precio en carnes, embutidos, jamones y quesos. Hoy ofertón.
Muslos de pollo 99 céntimos el kilo. Costillas ibéricas 1,35 euros kilo.
¿Te gusta cantar? Inscríbete al casting que organiza el Centro Comercial La Sierra en colaboración con la Escuela Yo Canto y podrás conseguir formación musical y 500 euros en dinero La Sierra. Infórmate en centrocomerciallasierra.com.
La Mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Comienza Escuela de Radio. Un proyecto de la cadena COPE con el patrocinio de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Córdoba, Fundación Cajasur, COBAP, Aceitunas Torrent y CLC Idiomas.
Buenos días a todos y a todas. Somos los alumnos y alumnas de quinto de primaria del colegio.
Y queremos que nos acompañe durante estos minutos en la Escuela de Radio COPE.
Vamos con las noticias sobre el tiempo, con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba.
En nuestra ciudad, el sol brillará y la temperatura será suave. Un día de otoño, casi primaveral.
Y una noticia que siempre va ligada al tiempo meteorológico es el estado del tráfico. Y hoy en nuestra ciudad el tráfico es fluido, aunque con algunos atascos en la zona centro.
Si es que es mejor ir andando en bici.
Nosotros y nosotras sí que tenemos suerte de vivir en Cerro Muriano.
Claro, porque además de caminar por el campo, cogemos mucho las bicicletas. No contaminamos y nos mantenemos en forma. Hasta en el cole hay un aparcamiento de bicis.
Y ahora, una noticia de actualidad, ofrecida por CLC Idioma.
Os recordamos que en Córdoba, hasta el 15 de noviembre, la Feria del Libro Antiguo sigue dándonos la oportunidad de hojear y comprar los libros de siempre.
No os lo perdáis, está en el Boulevard Gran Capitán, en el horario de mañana y tarde, a leer y disfrutar.
¡Qué bueno es eso! Si leemos mucho, nuestra mente se enriquece.
Pero no solo hay que fortalecer la mente, también hay que hacer ejercicio físico, alimentarnos bien. Y eso lo sabe COBA, que patrocina nuestra sección deportiva.
trampa y nos va a explicar por qué es importante comer fruta y verdura a diario.
Buenos días. Sí, efectivamente. Cada día hay que comer fruta y verdura para que las digestiones sean buenas, tengamos reserva de vitaminas y mucha energía.
¡Qué bien habla usted, doctor! Y ya saben, niños, niñas y mayores, fruta y verdura como el mejor hábito saludable.
Con el patrocinio de la Fundación CajaSur, os ofrecemos las noticias relacionadas con las nuevas tecnologías. Ya se puede disfrutar con los e-books de miles de lecturas interesantes sin tener que llevar peso. Cada vez hay más formatos más asequibles. Aún así, nos sigue gustando disfrutar de la lectura tradicional. Así que os invitamos al 13º Salón del Libro Infantil y Juvenil, que se desarrolla en la Biblioteca Central desde el 16 al 20 de noviembre.
Y ahora nos vamos con la actividad de ocio y cultura de la mano de Teatro Laboratorio Raquel Toledo. Hasta el 21 de noviembre podéis deleitaros con la mejor música de piano en el 14º Festival de Piano Rafael Orozco, que tendrá lugar en el Conservatorio Superior de Música y en el Teatro Góngora.
Para más información, entrad en la web www.cultura.córdoba.es Festival de Piano.
¡Una música genial! Y para los que gusten los cuentos teatralizados y el inglés, no dejáis de asistir esta tarde a las 6:00 al Centro Cívico Norte, donde nos contarán el cuento Butterfly Trip de forma muy divertida y muy interactiva.
Pero ¿cómo pasa el tiempo? ¡Nos tenemos que ir ya!
Os recordamos que podéis escuchar, compartir y descargar el programa en escueladeradio.cope.es.
Matricúlate ya en CLC Idiomas, formación B1 y B2 para profesores, clases para adultos desde A1 al C2, y además ahora tu matrícula es gratis. Más información en el 957-487125. CLC, Avenida de los Molinos 7, Córdoba.
15 años de experiencias, de inquietudes y cambios. 15 años siendo el reflejo de la identidad de la provincia de Córdoba a través de la noticia con el mejor análisis. 15 años de compromiso informativo de calidad en un suplemento especial de 96 páginas y un análisis de la mano de un gran equipo profesional respaldado por Grupo Joly. El domingo 22 de noviembre, totalmente gratis con El Día. Felicidades, porque contigo es posible. El Día de Córdoba. 15 años de compromiso con Córdoba.
Centro Más Vital. Expertos en hipnosis clínica y psicología. ¿Te sientes desbordado, bloqueado o arrastras un malestar que parece no acabar nunca? ¿Quieres conseguir tus objetivos pero no sabes cómo? ¿Problemas familiares o de pareja? Podemos ayudarte. Llámanos. Estamos en calle Historiador Doci, local 1. Teléfono 957-230383. También en Facebook.
La palabra de Dios se hace vida cuando escuchas mejor.
Centro Auditivo Campos, la tecnología más avanzada en audición. Obtenga asesoramiento auditivo, ayuda técnica a domicilio, su audífono adaptado y con el tamaño más pequeño. Financiación a su medida. Paseo de la Victoria 29, Córdoba. Teléfono 957-293716.
¿Tu casa parece de Cuéntame? ¿Vas a hacerte tu propia vivienda? ¿Tu comunidad tiene humedades y tu portal se ha quedado anticuado? ¿Necesitas un cambio en tu vida? La Roja Constructora tiene el diseño y la solución que estabas soñando. El proyecto de tu nuevo hogar necesita los mejores profesionales a tu lado. Tus obras y reformas son siempre más sencillas con La Roja Constructora. Teléfono 957-329961 o www.larrojaconstructora.com.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
En prácticamente 35 segundos vamos a escuchar las señales horarias y con ellas llega la actualización de la última hora de lo que ocurre en el mundo y también de lo que ocurre aquí, de manera más cercana, en Córdoba y provincia. Estás a la mañana de Córdoba, gracias por seguirnos. Hemos hablado en esta primera media hora sobre la diabetes, hemos estado con la asociación, con la subpresidenta de Diabetes Cero, Isabel Mérida. También hemos escuchado la experiencia que tienen Mari Carmen Prieto, una mamá de una niña que se llama Usi, que también tiene diabetes de tipo 1, hemos estado con el alcalde de Encinas Reales y en nuestra escuela de radio. Ahora, a partir de la 1, llega también el obispo de Córdoba.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Lo venimos contando desde el inicio de la mañana de Córdoba. Hoy, pues un día especial, porque entre otras cosas es viernes, pero también tenemos la visita del obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández. Muy buenas tardes, señor obispo.
Buenas tardes a vosotros y a todos los oyentes de COPE.
Le llaman, que imagino que lo sabe usted, el obispo viajero. Don Demetrio, y es que tras 5 años ha visitado todas las parroquias de la diócesis de Córdoba, y que son unas cuantas.
Pues sí, ya estoy terminando. He recorrido durante los 5 años que llevo en la diócesis las casi 232 parroquias, sobre todo las de los pueblos, las aldeas, incluso en los lugares más distales de la provincia. Ahora estoy precisamente en el cogollo de la ciudad, en el centro mismo de la ciudad, en la parroquia de San Miguel.
Parroquia de San Miguel, señor obispo, buenas tardes, bienvenido. Parroquia de San Miguel, que como muchas del centro, populosas, muy visitadas y concurridas por los fieles que cordobeses. Ustedes, en esta visita pastoral, ¿advierte algunas diferencias respecto a otras parroquias más en la periferia, más fuera del centro?
Claro, sí, la diferencia es muy notable. Es decir, estamos aquí en el centro de Córdoba desde el punto de vista comercial, cultural, de habitantes y de instituciones, o sea, Córdoba tiene como 2 o 3 cinturones de etapas diferentes. Eso empezado, diríamos, por la periferia, por las zonas más pobres o incluso por las zonas en las que se ha ampliado la ciudad con matrimonios jóvenes, y ahora al llegar al centro, pues lógicamente se conoce Córdoba en su solera, en lo que es Córdoba y su barrio o su núcleo central, su zona histórica y sus monumentos.
¿Cuál es la valoración que puede hacernos después de todas esas visitas?
Bueno, primero, ya no me pierdo, que no es poco, porque una ciudad grande y amplia como es Córdoba, pues, aunque parezca mentira, pero yo me perdía, o sea que... Y ahora ya no, ya sé ir de un sitio a otro y no me pierdo. Antes conocía lugares así, sueltos, pero sueltos, como las piezas de un puzzle, y ahora, juntas todas, pues me dan un panorama y una visión de conjunto. Bueno, la impresión que tengo normalmente al visitar las distintas parroquias es que la iglesia es muy bonita. Pero no solo es bonita porque tiene monumentos preciosos. Empecemos por la Catedral de Córdoba, ¿no?, que viene a visitarla del mundo mundial, ¿no? Sino es muy bonita porque es una comunidad viva. Son personas que acuden desde la celebración de la Eucaristía Dominical hasta las distintas y múltiples actividades que tiene la Iglesia en cada parroquia, como es la Cáritas, la catequesis, los grupos de formación, etcétera. Un día me llevé la gran sorpresa al llegar a San Andrés de encontrarme a Nati allí, que estaba siendo catequista de los niños de primera comunión. Digo, pero Nati, si tú eres locutora de COPE. Ah, pero también vengo aquí en mis ratos libres. Bueno, pues como Nati hay miles de personas en la diócesis que ofrecen su tiempo libre, quitándoselo del descanso, para la tarea de catequesis, de cáritas, de su formación, de ayuda a los demás. Y eso es muy bonito, porque eso todos los oyentes que me están escuchando lo saben, pero me tienen que permitir los oyentes que les diga que yo lo he visto, que yo he saludado a uno por uno, a una por una, de todas estas personas, ¿no?, de los miles y miles de personas que trabajan en torno a la parroquia y, por tanto, en torno a la iglesia, a la diócesis, y siempre con un sentido de voluntariado y altruista. Yo les pregunto muchas veces, ¿sabes?, cómo están los niños reunidos, que están todos contentos, y ha venido el obispo y preguntan cosas, y en un momento dado les pregunto así como impactantemente a las catequistas, a los catequistas, ¿y cuántos pagan? Se produce un silencio enorme. Los niños, esa pregunta no se la habían hecho, muchos de ellos nunca, pero los padres sí, porque saben que cuál es la respuesta, ¿no? Pues nada, me dicen los catequistas, es mucho más lo que recibimos que lo que damos. Y por eso seguimos viniendo. Ah, luego la iglesia es muy bonita porque da más que lo que recibe. Nos da a Jesucristo, nos da su palabra, nos da el testimonio de unos y otros, nos da el encuentro de unos con otros. Y cuando llegamos al tema de los pobres y necesitados, pues la iglesia es una institución en la que se puede confiar, porque vas y, bueno, más o menos siempre eres atendido. Y en estos años pasados, en que hemos tenido una crisis terrible, pues en la parroquia, en la Cáritas de la parroquia, han encontrado muchos la solución a su problema de hoy, ya no solo de mañana, sino de hoy, de poder seguir viviendo en esta casa, o de tener la luz, o de poder tener para comer. La iglesia es muy bonita, porque además el conjunto de las personas que vive ahí lo hace de manera voluntaria, gratuita, generosa, altruista. Y eso es de una belleza enorme. ¿De dónde brota todo este amor? ¿Y este amor gratuito? Pues de Jesucristo, que nos ha amado primero.
Con la anécdota de Nati, que nos ha contado el señor obispo, se demuestra que, permítame la nota, ¿no? Fuera de la seriedad, que hay vida fuera de COPE, ¿eh?
No solo hay vida, sino que hay mucha, mucha vida. Dentro de COPE también hay mucha vida. La vida, precisamente, de la Iglesia, ese rostro de vida que los que pertenecemos a la Iglesia conocemos tan profundamente, efectivamente es Caritas, y son las Caritas parroquiales las que de alguna manera y de manera más, rotunda, representan el origen y la función de la Iglesia. Ustedes aquí en el centro, ustedes cuando visitan las Caritas parroquiales, se reúne con sus personas responsables, nota que efectivamente en el centro, y a pesar de cómo iniciamos la entrevista, este bullicio comercial, las instituciones asentadas en este centro de la ciudad, sin embargo también la pobreza material aquí en el centro es muy alta.
Sí.
Quizá pasa eso más desapercibido, ¿no?
Sí, no faltan familias necesitadas que acuden a su parroquia y desde la parroquia les ayudan hasta donde pueden y en lo que pueden. Pero también debo decir que todas estas parroquias del centro ayudan a las parroquias de la periferia. Esto, hay una comunicación, hay unos vasos comunicantes permanentes. Todas las parroquias de la periferia, entre otras cosas a través de sus sacerdotes y a través también de los responsables de Caritas, saben que, y las parroquias del centro saben también, que atendiendo a sus pobres y necesitados de su demarcación, también atienden a otros, sencillamente pasándoles una cantidad, etcétera, ¿no? En distintas parroquias de la periferia en las cuales hay mucha necesidad. Yo creo que en eso hay una solidaridad, dentro de la gratuidad, porque en la Iglesia funcionamos así, pero hay una solidaridad muy grande, ¿no? Y luego con los pobres lejanos. O sea, la colecta más alta de todo el año es Manos Unidas. Y esa sale de todas las parroquias de la diócesis. Hasta la parroquia más pobre de toda la provincia o de la ciudad hace su colecta por Manos Unidas, que es los pobres de lejos, que son pobres de una categoría mucho más inferior, diríamos, en cuanto a ingresos, condiciones de vida, escuelas o sanidad, etcétera. Y esa es a mí eso me llena de satisfacción. Es la colecta más alta de todo el año en todas las parroquias de la diócesis, es la de Manos Unidas, que va destinada al tercer mundo, a los pobres del tercer mundo, en proyectos todos de desarrollo. Escuelas, pozos de agua, reformas agrícolas, sanidad, aunque sea muy, muy elemental. Yo creo que el cristiano, por su propia naturaleza, es que mirando a Cristo crucificado le sale ser solidario y le sale compartir con los demás. Entonces luego las formas son diferentes, en cada sitio reviste una concreción, pero las parroquias del centro atienden a sus pobres de su propia demarcación, que también los hay, y atienden a los pobres de las periferias de la ciudad, y atienden a los pobres de la India. Ahora, por ejemplo, este año pues hay un proyecto en el Perú, o proyectos donde, y yo veo que la gente es muy generosa. Bueno, pues Córdoba es una diócesis muy solidaria y muy generosa.
Hay una parte de la sociedad que parece, es muy importante la labor que hace la Iglesia y las parroquias, pero parece que hay una parte de la sociedad que no sabemos si es que o no, o ese mensaje no llega, el mensaje del trabajo que se hace, o es que no quieren escuchar.
Bueno, yo creo que el mensaje de al que nos estamos refiriendo, de un amor gratuito que se hace vivo y se hace concreto en la atención a los pobres, ese mensaje llega a todos porque es el rostro amable de la Iglesia, primero, y segundo, porque es que es muy visible y muy notable. O sea, en la diócesis, que incluye toda la provincia de Córdoba, en el año 2014, la Iglesia ha atendido solo con Cáritas. Ahí hay que añadir las instituciones religiosas, etcétera, ¿no? Y otras realidades eclesiales, pero solo desde Cáritas se han atendido en las necesidades básicas y primarias a 200.000 personas. O sea que, bueno, puede ser que no salgamos el periódico ni en la radio, pero lo que sí salimos es en la vida. Es decir, a ver, ¿quién no ha tenido algún familiar, algún amigo, algún vecino que se ha beneficiado de Cáritas y que lo ha visto en directo? Porque 200.000 personas en una diócesis de 800.000 es un porcentaje bastante alto, ¿no? Y ahí han estado, sin ningún alarde, pues los vecinos, la parroquia, la Operación Kilo, los niños que han recogido, que han hecho alguna fiestecita para en favor de los necesitados. Por tanto, es imposible de ocultar. Yo repito muchas veces, porque más me parece importante, que la Iglesia no es un parásito. En la sociedad en que vivimos, la Iglesia no es un parásito que haya que eliminar o que haya que, como barrer con pesticida, ¿no? Sino que la Iglesia es la principal bienhechora de esta sociedad. Y no solo porque nos da Jesucristo y los sacramentos y la palabra de Dios para los creyentes, sino porque nos da a todos, a nadie se le pide ni carné, ni de dónde vienes ni a dónde vas, a todo el que lo necesita les da las necesidades básicas y no lo saca de ningún almacén ni de ningunos fondos públicos. Lo saca pasando la gorra y el cestillo de los fieles que están en misa el domingo o de los fieles que participan o que dan su cuota, etcétera, ¿no? Eso es tan visible y tan palpable que, bueno, pues respetemos a todos y cada uno tiene su ideología y su manera de pensar, pero eso es obvio y debo decir que es reconocido por toda la sociedad.
Señor obispo, lo que sí ha salido en la radio y en la televisión es el apoyo que usted ha dispensado a toda la agrupación de hermandades y cofradías el pasado martes en esa reunión en que ellos refrendaban la idea o la decisión de llegar en procesión hasta la Catedral de Córdoba, Antigua Mezquita. Ellos nos contaban que habían recibido ese respaldo tan absolutamente humilde del señor obispo que usted llegó y dijo, lo que vosotros decidáis, yo solamente vengo a apoyarlo. Esta decisión, usted como obispo de Córdoba, ¿cómo la valora? ¿Es hora de que la Iglesia, encarnada en las agrupaciones de hermandades, en las propias cofradías, dé, digamos, una muestra de poder social, de cuántos son y cómo pueden llegar un poco a conquistar lo que les pertenece?
Lo primero que tengo que decir es que si el obispo no apoya a las cofradías, ¿quién les va a apoyar? O sea, que estamos en casa y nadie se tiene que extrañar, ni tiene que ser noticia que el obispo apoya a las cofradías. Eso se da por supuesto. Pero yo el otro día tuve mucho interés en hacerme presente casi de manera simbólica, porque fueron 3 minutos, y dejarles a ellos. La Iglesia es un espacio de libertad, pero de libertad real, en donde, en este caso, una institución intermedia, como es la agrupación de cofradías y hermandades, delibera, discute y decide. Y yo de antemano les dije, y lo que decidáis, sepáis que el obispo lo va a apoyar. O sea, que ahí no hay consignas, ni hay programas, ni hay, no sé, una apariencia de democracia, sino que yo les dije, porque además es así, me fío plenamente de vosotros. Y lo que decidáis, contad de antemano que el obispo os va a apoyar. Mi presencia, por tanto, estuvo para comunicarles, pues, en un momento de tribulación, pues, el apoyo del obispo, que es lógico, si no les apoya el obispo, ¿quién les va a apoyar? Luego les dije que, bueno, pues que, un poco desdramatizando el tema, ¿no? Pues que estuvieran serenos, tranquilos, porque algunos ánimos estaban un poco alborotados. Y les dije serenos y tranquilos porque, bueno, pues yo creo que si hablamos, estamos abiertos al diálogo y con las instituciones que también lo están, y la administración pública a nivel local, o a nivel provincial, o a nivel autonómico o estatal, pues yo creo que podremos llegar a un entendimiento. Pues, la Iglesia siempre abre sus manos y su corazón y su mente al diálogo. al diálogo razonable. Esto, digamos que es marca de fábrica de la Iglesia siempre. Entonces, esto pues me ayudó también a serenar, así a nivel personal, con algunos que me dijeron, pues tal, pues no, tranquilos, aquí estamos todos tranquilos y veamos a ver. Y en cuanto a la decisión que han tomado, pues me parece muy lógica. Por lo demás, es algo que ya se viene haciendo. O sea, que lo que faltaba quizás es ese acuerdo, porque hay algunas dificultades de tipo técnico de entrar o salir, y por esto la puerta, o dificultades técnicas de horario y de ajustes. Bueno, pues hay situaciones en la vida en que uno da el paso adelante a veces por empujón de las circunstancias, y aquí las circunstancias pues han servido para un empujón de un acuerdo unánime, que a lo mejor habíamos tardado un poco más de tiempo. Yo digo en la carta de esta semana, pues que a veces, no sé, Dios permite las cosas, o no sé si alguien lo habrá hecho en contra, no tengo por qué pensarlo, pero lo cierto es que ha salido una cosa a favor, así que...
Señor obispo, cuando la Iglesia habla de diálogo, sabemos de qué está hablando. Cuando la Junta de Andalucía habla de diálogo, ¿de qué está hablando?
Hay que preguntárselo a la Junta de Andalucía.
¿Usted qué percepción tiene? Cuando ellos invocan el diálogo como instrumento de acercamiento, de solución de problemas, ¿a qué se refieren? Porque yo no lo acabo de entender. Yo no lo entiendo.
Bueno, pues tú eres ciudadana y tú podrás decidir como ciudadana, ¿no? Yo puedes comprender que mi relación con las instituciones es una relación fluida, amable, porque además tenemos por obligación que entendernos unos con otros, ya que quien sale ganando siempre es el ciudadano. Y del no entendimiento de unos con otros, quien sale perdiendo es el ciudadano. Por tanto, mi postura es siempre de diálogo, pues porque busco de verdad el bien de los ciudadanos. En este caso, el bien de Córdoba, el bien de las cofradías, el bien de la gente, que son por miles los que nos visitan esos días, y hacer que la ciudad tenga pues una circulación fluida, que los cortejos procesionales no estén taponados. Es decir, buscamos el bien de la ciudad, buscamos el bien de la gente, buscamos el bien de las cofradías. El obispo no busca con estas propuestas ningún negocio personal. Y bueno, pues eso es lo que les decimos a todos. Por el bien de todos, hagamos las cosas bien.
Nos queda muy poquito tiempo y hay una pregunta que, sobre todo teniendo en cuenta el año tan especial que se ha vivido. Por ejemplo, se ha cumplido ese trienio jubilar de San Juan de Ávila. ¿Cómo lo ha vivido? Porque entre otras cosas también han sido muchos los cardenales que nos han visitado.
Sí, se ha abierto esa costumbre, ¿no? Y ya tenemos... Por ejemplo, para la fiesta del día 10 de mayo, que es San Juan de Ávila, pues nos vendrá nada menos que el cardenal prefecto del clero, el cardenal Benjamino Stella, y así pues sucesivamente irán viniendo. Es decir, Montilla se ha convertido para la Iglesia Universal en un punto de referencia. Desde que el Papa Benedicto ha proclamado a San Juan de Ávila doctor de la Iglesia, ese año inmediato pues llegaron a casi 100.000 personas las que visitaron Montilla, entre otros el episcopado en pleno de toda España, la conferencia episcopal, lo cual, en fin, es algo muy respetable, no solo para esta casa, sino para toda la sociedad, la conferencia episcopal española. Pero pues eso, han venido también muchos cardenales, obispos, sacerdotes. El otro día, por ejemplo, vino el obispo de Castellón, pues con un grupo de veintitantos sacerdotes de Castellón, Segorbe Castellón. ¿A qué venían? Pues a rezar ante el sepulcro de San Juan de Ávila. Yo les acompañé, pasamos una jornada muy agradable, y pues los sacerdotes me lo han dicho después, pues lo agradecieron mucho porque fue para ellos una jornada de espiritualidad intensa, pero al mismo tiempo el día anterior y el día posterior estuvieron en Córdoba disfrutando de esta ciudad tan bonita que tanta gente visita, ¿no? O sea que San Juan de Ávila es un plus añadido a lo que ya Córdoba de por sí tiene de atractivo, ¿no? Y otros muchos que han venido, que están viniendo y que vendrán, porque, repito, San Juan de Ávila es en el futuro ya pues un referente necesario en la vida de la Iglesia Universal.
Nos tenemos que despedir, señor obispo don Demetrio Fernández. Muchísimas gracias por acercarse de nuevo en esta ocasión a estos estudios, a los de la cadena COPE, desde luego es la casa de todos.
Muchas gracias a todos vosotros y un saludo en esta visita pastoral también, y mi bendición, puesto que los obispos dan la bendición de Dios a todo el mundo a través de las ondas de COPE, a todos los que viven en este barrio y a todos los que nos escuchan de la ciudad y a todos los que vayan caminando o estén cocinando, probando la comida, o a los que están en su trabajo, o sencillamente un joven que va por la calle con el auricular puesto, ¿no? A todos mi saludo y mi bendición, y que Dios os acompañe siempre.
Muchísimas gracias. Hoy hemos dedicado, desde las 12:30, mañana se cumple el Día Mundial de la Diabetes. Hemos hablado con la Asociación Diabetes Cero, con su presidenta Isabel Mérida. También hemos hablado con la experiencia que vive día a día Mari Carmen Prieto, una madre que tiene una hija con diabetes del tipo 1. También hemos viajado por la provincia de Córdoba dentro de nuestro espacio de cada viernes, 75 razones para conocer Córdoba. Hemos hablado con el alcalde de Encinas Reales, que nos ha descubierto un poco más su localidad, y también hoy la escuela de radio, donde los más pequeños se adentran en el mundo de la radio, pues para hacer su radio de una manera muy especial. Y para cerrar, broche especial en este viernes con el señor obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández González. Lo dicho, nosotros volveremos. Feliz fin de semana, ser feliz, aprovechar todo lo que podamos en el fin de semana y sobre todo la tarde de este viernes. Volveremos el lunes a la misma hora, 12:30. Te ha hablado Francisco Durán, también ha estado con nosotros Natividad Gavira. Natividad, muchas gracias.
Gracias.
Lo dicho, feliz fin de semana.